Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de The Wonderful Life. El día de hoy vamos a tener una ocasión especial. Vamos a tener nuestra primera entrevista formal. Y digo primera entrevista porque no solamente es mi primera entrevista, sino también la primera entrevista de nuestra invitada en un podcast. Estoy hablando con Aranza de la empresa 1111. Hola Aranza, ¿cómo estás?
Hola, bien, efectivamente, esta es la primera vez que voy a grabar para un podcast.
Sí, estamos acá sentados un poco para contarles a nuestros queridos oyentes en la oficina, tomándonos un tecito y teniendo una vista del mar que nos acompañará
durante... Y ya con el solcito que ya empezó a salir, ¿no?
Sí, buenazo. Bueno... Esta, en realidad, el formato del podcast, tú sabes, es súper libre y súper abierto. Y en realidad queremos contarles y te escribí para tener esta reunión contigo, esta conversación contigo, porque siento que en la familia de The Wonderful Life hemos entablado una relación muy buena contigo desde que empezamos a trabajar juntos hace algún tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo llegó The Wonderful Life a 1111?
¿Cómo llegó? ¿2012? Más o menos.
Sí, sí.
Pero ahí no existía ni The Wonderful Life ni 1111.
Claro. Fue por un tema totalmente aparte. Y en realidad fue por a raíz del Matri, ¿no? O de los preparativos para el Matri.
De los preparativos, ajá.
Justo en esa época estábamos en plena locura. Obviamente, como sabrán los que ya se casaron, toda esa etapa previa al matrimonio no me acuerdo muy bien. Probablemente tú te vayas a acordar más porque se encargaron del tema de la fotografía.
Sí, yo trabajaba en ese momento, bueno, yo no soy fotógrafa, yo era, ¿cómo sería? La que coordinaba todo en esta empresa de fotografía de bodas en Tahuano Foto. Y claro, ustedes eran... Yo ya tenía algún tiempo ahí, pero a veces hacía este rol de asistente fotográfica y me llevaban para las sesiones de fotos. Y me acuerdo que nos fuimos a Ancón. Nos fuimos a Ancón. Primero tuvimos esta reunión creativa donde un poco hablamos de cómo se habían conocido y que ambos tenían esto en común de que de chiquitos habían veraneado en Ancón. Entonces dijimos, ¿por qué no nos vamos para allá a hacer las fotos? Me acuerdo que hicimos la sesión con estas cosas de colores, esos polvitos de colores.
Sí, con ocres, sí.
Eso, hicimos la sesión ahí en Ancón y nada, ahí creo que nos conocimos. De ahí vino el Matri, que no me llevaron, o sea, no ustedes, sino que en la empresa como iban eligiendo qué asistente fotográfico iba a cada boda y a mí no me tocó la de ustedes y yo era como, no, quiero ir. No fui a la boda. No,
de haberlo sabido, te hubiéramos invitado como invitada.
Ahora yo también. Ahora...
Y Jano estaría súper picón.
Y luego hicimos el trash the dress.
Ah, ¿verdad?
Que nos fuimos, o sea, sí, ya cuando acabó la boda. ¿No? Pero el trash the dress fue, si no me equivoco, como al mes, dos meses.
Sí.
Sí. Nos fuimos a Asia, a la casa de Jano.
Sí.
Hicimos un trash dress en la playa, así todos mojados, de ahí volvimos a tirar los polvitos estos de
color. El agua estaba helada.
Me acuerdo.
Se destruyó el vestido.
Sí, cumplió el objetivo.
Sí.
Y nada, creo que ahí nos conocimos, ya mil años después, yo me voy de Tahuano como en el 2013, salgo de Tahuano y yo abro 1111 recién en el 2014. 2000, no, mentira, miento, 2016. Entonces, 3 años después ya abrí eso, pero creo que siempre seguimos en contacto por las redes. Ustedes ya habían abierto el blog. Y nada, 1111 pues es esta desarrolladora de marcas, este estudio de branding. Entonces empezamos ahí a trabajar un poco, a hacer los cimientos.
Y llegamos a ustedes porque sentíamos que a pesar de que habíamos empezado el blog y empezado todo esto a raíz de los viajes, faltaba expresar lo que realmente sentíamos. El alma de The Wonderful Life no estaba en el blog o no estaba en todo lo que hacíamos, y recurrimos a ustedes.
¿Qué es lo que normalmente pasa? Cuando empiezas un emprendimiento, O sea, ¿cuál es la ruta soñada? Que tú digas, he encontrado mi propósito en la vida y mi propósito en la vida es, no sé, mostrar la diversidad del Perú y en base a eso voy a buscar un modelo de negocio que responda a este propósito. Pero nadie funciona así.
Sí, no.
Lo que normalmente pasa es, tengo una idea y tengo esta idea y quiero desarrollarla, desarrollas tu modelo de negocio y luego te das cuenta que no puedes hablar en redes sociales, en tu comunicación, no puedes solo decir vendo, vendo, vendo. Entonces, ¿de qué más hablo? Entonces, y cuando empiezas a buscar, pasan dos cosas. O no tienes idea de qué más hablar, o empiezas a hablar de todo. Entonces, es, la gente se empieza a confundir, no entiende quién eres, y ahí es donde entra 11-11 el rescate, que es un poco, vamos a ordenarnos, entender qué es lo que quieres, qué va, de todo lo que tú eres como persona, qué va a incluir tu marca, eso, qué va a adoptar de ti. Construir los cimientos y luego ya ayudar a que se desarrolle la marca.
Sí, en verdad es un proceso bien, bien bonito, es un proceso interesante que pasamos nosotros y que en verdad seguimos pasando porque The Wonderful Life ha ido creciendo con los hijos, ha ido creciendo con Drazen, que ahora estamos integrándolo al equipo, ¿no? Es parte del equipo. Uh-huh. Empezó hablando como voz en off en Instagram y de pronto la cosa ha ido mutando un poco, pero siempre tratamos de que se sienta este feeling, ¿no? Y creo que ese es un poco el fondo de lo que ustedes quieren hacer, ¿no?
Sí, o sea, creo que yo ahorita, 11-11 ya tiene 4 años, bueno, va a cumplir 4 años ahorita en enero, y si algo he aprendido es que las marcas están en constante cambio, o sea, todo el tiempo van a cambiar y cambiar y cambiar, pero si tú no tienes unas buenas bases, dejas que estos cambios te lleven a donde sea, o sea, eres blanco y terminas siendo negro, o sea, y puedes terminar siendo algo completamente diferente. Mm. Entonces, cuando tienes tus bases hechas, es perfecto, voy a crecer, efectivamente, me estoy yendo por esta ruta, pero mis cimientos están bien formados.
Mm-hmm, claro.
¿Y eso para qué te sirve a largo plazo? Para justamente crear relaciones con tu audiencia, o sea, hacer que tu audiencia ame tu marca, que no sea solo un tema de te compro porque eres el único del mercado y ya qué, o porque eres el más barato, nadie quiere que nos consuman por eso, sino porque me encanta la marca y aunque hay un montón de opciones, ahorita que hay competencia de absolutamente todo, puedan decir, a pesar de que hay un montón de opciones, yo quiero esta marca porque me encanta, porque es un love mark para mí. Creo que todos tenemos nuestras marcas que son nuestras no negociables.
¿Cuál es alguna de estas marcas con las que has trabajado que has dicho, me encanta trabajar con ustedes porque se nota que aman lo que hacen?
Me encantan todas. Me encantan todas. Es que, ¿sabes qué pasa? No tiene nada que ver ni con la magnitud, o sea, de qué tan grande sean y cuántos años tengan, ni, no, creo que he tenido la suerte de los clientes que llegan 11-11 son personas que ven su emprendimiento como si fuera su bebé.
Ajá.
Y he tenido desde clientes que recién están empezando, o sea, una wedding planner que dice, recién voy a lanzar mi marca y me muero de miedo, o una persona que voy a lanzar mi marca de, no sé, aretes y voy a recién empezar con esto, hasta personas, hace un par de meses trabajamos con Pioneer, la marca Pioneer, que es, para mí es una empresa, y hablé con el fundador detrás, y claro, cuando hablas con él, claro, él ya es empresario, pero en el fondo es igual un emprendedor que te habla de cómo inició su marca hace, creo ya, 50 años y le brillan los ojos, claro, y te cuenta
sigue,
por qué.
A pesar, o sea, de que sea un bebé grande, pero sigue siendo un bebé.
Sí, claro, o sea, ya no, claramente la marca Pioneer de ropa ya no es un emprendimiento, es una empresa, pero el feeling del emprendedor detrás es súper bonito, o sea, es como, es su hijo que ahora es grande.
Claro.
Entonces, nada, creo que no tiene nada que ver con qué tan conocido, la magnitud ni eso, sino en verdad cuánto feeling le ponen a por qué crearon eso.
¿Y tú sientes que estos empresarios o emprendedores que se acercan a ti para mejorar o ampliar o hacer mejor su marca, piensan en su marca como un modo de vivir o, por ejemplo, lo integran totalmente a su vida? Es como, trabajo para viajar, Por ejemplo, muchas personas dicen, sí, yo quiero trabajar para ganar dinero para poder premiarme con un viaje. ¿Tú crees que ellos sienten eso o lo integran tanto que no, ya es parte de...?
Para mí, a ver, parte de la filosofía, creo, de 1111 es este lado de nuestro propósito. Como marca es, queremos que las personas y los emprendedores creen su vida soñada. Y tu emprendimiento, tu marca, es solo una parte de tu vida soñada. Y es claro, obviamente quieres que tu emprendimiento crezca y no es nada fácil ser emprendedor y a veces trabajas más horas y no tienes vacaciones. Yo no tengo vacaciones desde 3 años.
¿Qué es eso?
Claro, totalmente. Pero adaptas a tu vida, o sea, tu estilo de vida cambia y cambia por uno que tú eliges. O sea, yo, por ejemplo, ahorita, o sea, mi hobby era ir a cafecitos y movilizarme en bicicleta. Y cuando estaba trabajando en oficina lo podía hacer, pero solo en mis ratos libres. Ahora ya no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a un café solo para ir y sentarme y estar ahí. O sea, hace un montón no lo hago, pero mi vida es en cafés. Y claro, entre reunión y reunión, a veces apago un ratito la laptop y saco mi lapicero y mi cuaderno y me pongo a escribir un rato. Entonces, mi vida se ha vuelto eso. Mi vida ahora me transporto en bicicleta, yo manejo mis horarios. O sea, yo digo, bueno, entre reunión y reunión me pongo una hora para poder ir, tomarme mi tiempo y llegar en bici.
¿Y sientes que eso es mejor, digamos, que tener tu vida laboral totalmente separada de tu vida, del resto de tu vida?
No creo que sea ni mejor ni peor. Creo que cada uno le gustan cosas diferentes. O sea, yo personalmente no podría trabajar en una oficina. Me desespero. He estado en una oficina y llega un punto que hago... Yo siempre digo, jugué un rato a hacer corporativa. Pero llega un momento que no me funciona. Así como estoy segura que hay personas que no les funciona ser emprendedor, que necesitan estructura, que necesitan horarios, y está bien. Claro. No es que uno sea mejor o peor que el otro, sino lo que a cada uno le haga feliz, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, y de hecho, el hecho de pasar por estos emprendimientos también hace que, claro, si tienes que escaparte de esta rutina de la oficina, de pronto te das cuenta que, ah, mira, puedo tener unas vacaciones en el momento que yo quiera.
Sí, o sea, y finalmente encontrar los espacios. O sea, creo que, a ver, yo digo, no tengo vacaciones hace 3 años, pero, no sé, el año pasado se dio la oportunidad de viajar una semana a Ámsterdam con mi socio y fue se me dio la oportunidad a mí y yo dije, claro, si me voy, esto va a ser un desmadre porque me va a gritar o va a decir, no, que te vas de vacaciones. Entonces le dije, oye, vámonos. Entonces nos fuimos y literal lo que sentí fue, o sea, no son vacaciones, solo mudamos nuestra oficina de Lima a Ámsterdam una semana y estuvimos allá y literal... Yo llegaba a su casa, o sea, donde él se estaba quedando a las 6 de la mañana. Trabajábamos hasta las 5 de la tarde. Y a esa hora recién nos íbamos a un bar y salíamos, o qué sé yo, a hacer turismo recién a esa hora. Y ahí, al día siguiente nos íbamos a un café, pero trabajamos todo. O sea, era igual.
Que es un poco lo bonito de este trabajo como el tuyo o como el de Wonderful Life, que prácticamente podemos hacerlo desde cualquier lugar del mundo.
Sí,
¿no?
Exacto.
O sea, tu oficina es, como tú dices, puede ser un café en Lima o en Ámsterdam o en Santiago o en donde sea.
Y también depende mucho de tus decisiones, o sea, de qué es lo que quieras, porque tengo amigos que, no sé, trabajan en el mundo corporativo y cuando me he ido de viaje, hace un par de años me fui a Máncora con mi mejor amigo y claro, fue una semana que él se desconectó, no abrió la laptop, solo entró a su celular para redes sociales. Yo me tenía que levantar todos los días a las 6 de la mañana y trabajaba hasta las 10 más o menos y a esa hora le daba el alcance recién en la playa y estaba con mi celular pendiente y él me decía como, pero desconéctate, y yo era como, no, yo no estoy de vacaciones. Entonces, él me decía, ala, yo no podría tener tu estilo de vida. Y yo le respondía, bueno, yo no podría esperar 6 meses recién para tomarme una semana.
Claro. Sí.
Entonces, depende mucho. Creo que hay pros y contras en ambos lados.
Sí, de hecho. Y hablando de los cafés, ¿tienes un café que sea tu café favorito?
Uy,
Aquí en Lima, porque yo sé de un café que te gusta en Nueva York.
Claro, totalmente. Acá en Lima, yo soy una guía andante de cafés. O sea, literal, la gente me escribe solo a preguntarme. Al principio es gracioso porque empezaron amigos, pero ya ahora es gente X que sigue el blog y me dice: hola, estoy por Barranco, ¿me recomiendas un café? Y yo, sí, ok. A ver.
Depende, imagino que hay por el café en sí y también exacto, por el feeling de la cafetería, ¿no?
Por el café, amo Bizetti en Barranco. El café de Bizetti es increíble.
Buenazo, sí.
Porque es una tostaduría. Aparte, yo tengo un feeling con Bizetti. Yo fui mesera ahí.
Entonces tienes descuentos, años. Sí.
No. Mi época de mesera que duró 2 meses. Pero igual le agarré un feeling súper lindo a ese café. El café es muy rico ahí. Fun fact, yo soy intolerante al café.
¿Qué? No puede ser. Sí.
O sea, me encanta.
Nunca
pero
había
no
escuchado
puedo...
que existía ese.
Sí, existe. Es como intolerante a la lactosa. Ajá. Tipo, se me baja la presión, me da migraña, empiezo a temblar. Toma. Me empieza a hacer el sarpullido. Toma. Pero una vez cada cierto tiempo, digo, hoy me voy a poner mal. Y voy y me tomo un café. De ahí para trabajar. A mí me encanta Puku Puku de Pardo y Aliaga.
Yeah,
aparte Puku tiene Puku. Un concepto mega lindo.
No, y el café también es rico.
Sí, ahí nunca he probado café.
¿No?
Por ejemplo.
¿En serio?
No, ahí no he tomado el café.
De hecho, fue uno de los cafés que hizo que me entusiasmara por seguir un poco esta línea de probar cafés en distintos lugares. Porque abrieron, el primero lo abrieron a una cuadra donde tenía el hostel.
Ajá.
Entonces... lo probé un día y me encantó tanto que le decía a todos mis huéspedes: tienen que ir a probar el café.
Claro.
Y tienen que ir a probar. Es más, dejaban de tomar café en el hostel para ir a probarlo.
Claro. De ahí, ¿qué otro? Bueno, me encanta el chocolate que está en Grimaldo del Solar.
Uh-huh.
Ese café me gusta bastante. Me gusta para ir a trabajar. Es chiquitito, pero es cómodo para trabajar poco a poco también. Me gusta trabajar también a veces en lugares que no necesariamente son cafés. Ahorita arriba de Quinoa, bueno, Quinoa también me gusta, el 28 de julio.
Uh-huh.
Me gusta la vista. Y arriba está el hotel, el Aloft. Y en arriba de Quinoa está el bar, y en el bar también puedes trabajar.
Ese bar es buenazo.
Sí, sí, sí. Entonces ahí también cuando vas en la tarde no hay gente, entonces voy y trabajo ahí. En la época del mundial me iba a trabajar a Barbarian y tipo 11 de la mañana no había nadie, solo yo con mi laptop trabajando ahí el partido.
Pero ahí no tomabas café.
Ahí no tomaba café.
Te tomabas una cerveza.
Una chela. Porque en la época del mundial,
sí,
tipo,
claro,
da igual a qué hora tomas chela. Siempre es una. De ahí, ¿qué más?
Y en Nueva York, que es tu otra ciudad.
Como tu segundo
hogar, se podría llamar tu segundo hogar.
¿Sabes que no tengo un café que vaya siempre? O sea, como a Nueva York, eso es lo bonito. Caminas y de repente encuentras algo y te metes.
Uh-huh.
Y yo en Nueva York, bueno, tengo familia por todos lados, pero me suelo quedar en Long Island, que está como a una hora de Manhattan, de la ciudad, en tren. Y cuando me voy a la ciudad, no llevo mi laptop, porque mi laptop pesa. Entonces, cuando voy a cafés a Nueva York, no voy a trabajar.
Ah, ya.
Y la parte de cuando trabajo, cuando estoy en Nueva York, la trabajo en la casa de mi familia. Y ya cuando salgo en la tarde, más o menos, ya no me voy a trabajar a un café. Entonces, te podría decir como bares y cosas que me gustan, pero no es que... Acá sí, acá en Lima sí trabajo en un montón de cafés.
No, sí, de hecho, nos sirvió tu guía nueva yorkina.
Ay, verdad, cuando se fueron yo soy... Es que hay dos temas que a mí hacen que detenga toda mi vida para hablar. Cuando alguien me dice, me voy a Nueva York, y es como, ok, dime, tipo, ¿cuál es tu plan? ¿Cuántos días te quedan? ¿Cuál es tu objetivo? Y ya, yo te armo como todo lo que tienes que hacer, amo esa ciudad. Y lo otro es bodas.
Ya, ¿sí? Es que creo que visitamos todo lo que nos dijiste. ¿Cómo se llama este lugar de los helados?
Serendipity. Sí, oh. Ya, yeah. Serendipity, por ejemplo, nunca he ido. Es que tampoco es para ir a trabajar, pues, el Serendipity.
Ah, no, imposible.
El Frozen Hot Chocolate.
Ese probamos y lo probó Anika y sí, lo amó y nosotros también. Y, claro, no volveríamos a hacer la cola que hicimos para probarlo. Pero
es que tienes que saber a qué hora vas.
Ah, no, no sé, no. Simplemente lo pusimos en la agenda y en algún momento en el que fuéramos a estar por ese barrio íbamos a llegar. Así que caímos porque
el TripAdvisor nos dijo.
Sí.
Ajá.
TripAdvisor nos dijo, no, sí, está cerca, ok. Claro. Este es el siguiente
el
destino.
El MoMA es mi museo favorito en el mundo. Sí, amo ese museo.
Y de hecho, en uno de los posts que soltamos hace poco, hablábamos de los museos.
Sí, que lo de la guía de niños, sí. Que yo también le he hecho.
¿Escuchaste tú la guía de
niños? Sí, obvio. O sea, he escuchado la guía normal y luego dije, tipo, ya es la 21ª vez que vengo, ¿por qué no probar la guía de niños?
Oye, es extraordinaria, yo te juro que la próxima yo voy a hacer eso, porque estaba me aluciné tanto con cómo Danica apreciaba los cuadros, iba viendo, iba escuchando sí. el audio y viendo y buscando los cuadros, y también en el Museo de Historia Natural.
Sí.
Que era como, mira... Y yo, referencia al... ¿Cómo se llama la película? Una noche en el museo. A pesar de que Danica no la había visto.
Ajá, claro.
No había visto la película, pero ya es casi
es
como si estuviera viviendo la película.
Es alucinante. Es muy paja... Creo que si algo debemos aprender todos, y yo en mi rubro que un poco enseño, educo a marcas, y siempre les digo, algo debemos rescatar de la cultura gringa es el tema del show. Ellos son muy buenos para armar show. Entonces, claro, te hacen un museo, pero no solo es un museo. Claro. Es toda una experiencia de ir a cada uno de los museos. Exacto. Sí, sí, sí. Cada uno de los museos tiene un concepto, tiene una experiencia diferente. Cada rascacielos al que puedes subir, ahorita, si no me equivoco, hay tres, que es el Empire State, el Top of the Rock y el One World Tower. Uh-huh. Que es el que está por donde eran las Torres Gemelas.
Que no subimos a ninguno.
¿No subieron a ninguno?
No, porque se nos da por... No, el día que teníamos programado subir al Empire State, llegamos hasta la puerta y de pronto vimos hacia arriba que estaba totalmente nublado y se veía como un halo de luz. Y igual hubiera sido interesante, pero dijimos no, estábamos tan cansados que...
Claro.
No. Hay que dejar algo para la próxima visita.
Claro.
La próxima será.
Y bueno, cada uno, o sea, finalmente es un rascacielos el que subes y ves la ciudad, pero cada uno tiene un concepto diferente.
Así.
Y claro, eso es lo paja.
Y también van actualizando esos conceptos, ¿no? Porque no es lo mismo.
Depende de qué, ¿no? O sea, de qué sea lo que. O sea, por ejemplo, algo como. Madame Tussauds, uh-huh. Madame Tussauds es el chifa, Madame Tussauds.
Tussauds, de las estatuas de cera, ¿no?
Está por ahí.
Madame Tussauds tiene tanto cera. Claro, el concepto de los dragones rojos, como sí.
No, el coso de las ceras, eso va actualizándose conforme, no sé, ahorita que son los 25 años de Friends, hay todo la exposición, no es la exposición principal, pero ahí han vuelto a poner las estatuas de estos personajes que ya no estaban hace tiempo.
Ya, claro.
Y sé que ahorita, porque hay varios amigos que se han ido a Nueva York este año, hay el pop-up.
Y a todos los guiaste.
A todos, sí, totalmente.
Ya saben, el que necesita una guía, Aranza le escriben y probablemente lo tengan de manera gratuita.
Ahí me escriben a 1111 Ara, porque 1111 Blog no tiene mucho que ver.
Ya.
Y con eso, porque no es emprendimiento, pero 1111 Ara, yo feliz de
1111 Ara, invítenle un café.
Sí, sí,
invítenle
sí.
un café y se ganan con la guía gratuita de Nueva York.
Efectivamente. Pero sí, o sea, yo creo que en cuanto a los viajes... no sé, un poco la historia de mis viajes. O sea, mi mamá trabaja en aerolínea, en KLM. Entonces, yo viajo desde que soy súper chica, desde que tengo 8 años. Viajaba fuera y fue una oportunidad súper bonita. Pero nunca me llamó nada la atención. Era como, yo siempre, esto suena horrible, ¿eh? Suena como terrible. Pero yo siempre le digo a mi mamá, tú me arruinaste París antes de que yo soñara con ir a París. Porque todo el mundo es como, claro... Quiero, no sé, tenía amigas que a los 15 se fueron de viaje a París y que yo fui como muy chica, entonces para mí era como, Pero, claro, suena horrible, suena pituca, no es eso, mis pasajes costaban $200, no, era muy barato.
Tienes que aprovecharlo.
Sí, tenía que aprovechar. Y en verdad nunca como me llamó mucho la atención nada, Y cuando cumplo 17, dije que ya había empezado a trabajar. Dije, bueno, voy a viajar todos los años a un país diferente y me voy a viajar sola. A mí me encanta viajar sola. Y mi primera ciudad fue Nueva York. Dije, bueno, mi primera ciudad va a ser Nueva York, pero tengo familia allá, vamos a visitar. Y esa fue la primera vez que fui a Nueva York. Grave error, porque fui a Nueva York y me enamoré tanto de la ciudad que luego fue el plan. Ya no me interesa conocer más ciudades en el mundo.
Ahora voy a visitar Nueva York cada año.
Todos los años. Y intento ir todos los años. El año pasado sí no fui. Espero estar yendo ahorita en diciembre.
Pero yo creo... Mira, yo... no me ha pasado lo mismo porque solamente he ido una vez, pero soy de los que no le interesaba visitar Nueva York. O sea, de hecho yo era un poco anti Estados Unidos, a diferencia de Mari, pues, que quería viajar todos los años de compras y a Orlando y a los parques y todo. De hecho, nuestra luna de miel fue en Miami. Y entonces, cuando llegamos a planear Nueva York, después de mucho tiempo llegamos a hacer el viaje y nos encantó. De hecho, nos encantó. Creo que nos queda mucho por ver, así que de todas maneras vamos a volver a molestarte con la guía.
Perfecto. Yo no, la verdad, tampoco nunca, es más, no tengo interés de conocer otra ciudad de Estados Unidos. No me llama la atención. Y Nueva York tampoco era como, voy porque tengo familia y quiero ir a visitar y ya está. Y me salen baratos el hospedaje porque no voy a pagar nada.
Claro.
Pero me enamoré de esa ciudad y sí. O sea, ahorita creo que uno de mi bucket list está ir a Islandia. Me encantaría ir a Islandia. Wow. Pero de ahí...
¿Por las películas? ¿Dónde nació el interés por Islandia?
No sé, yo a veces me obsesiono con las cosas de la nada. No sé de dónde salió mi obsesión por Islandia ya hace como unos 5 años. Y de repente empecé a ver que se puso de moda, todo el mundo se ha ido a Islandia y dije, ¿qué? ¿Cuándo pasó esto?
Pero... Bueno, ahora consíguete un cliente en Islandia, sí, y facilita las cosas.
Si alguien está escuchando, te quiere ir a Islandia, genial.
No, vamos a poner hashtag Islandia por ahí, que algo sale, ¿no?
Tal vez.
En el capítulo de hoy, la entrevista en Islandia.
Claro. Sí, pues.
Bueno, Arantxa, ha sido un gusto conversar contigo.
No, gracias.
Espero que te hayas divertido.
Divertido.
Ya saben, chicos, si ustedes son emprendedores como nosotros, si tienen algo que creen que les puede estar faltando, de repente Arantxa y 1111 es su opción. Conversen con ella y probablemente se van a llevar sorpresas.
No, y de hecho, más allá de, como siempre se lo digo, más allá de si nos contratan o no nos contratan, igual en las redes sociales y con todas las actualizaciones que estamos haciendo, nos orientamos mucho a enseñarles a los emprendedores, a acompañarlos. Creo que ser emprendedor a veces es sentirte solo, sentir que solo tú estás, es como volver a ser adolescente, piensas que solo a ti te está pasando lo que te está pasando,
y todos pasamos por lo mismo,
y que encima lo que a ti te está pasando es como el fin del mundo. Es como, no, todos pasamos por lo mismo. La única diferencia es que, claro, yo ya tengo 4 años, ya te puedo dar consejos sobre cómo fue mi primer año y mi crisis del primer año. Entonces, nada, 1111 un poco es esa comunidad para emprendedores, para apoyarnos entre todos. A veces hacemos eventitos que son gratuitos y es justamente para hablar de la vida de emprendedor. Así que nada, nos pueden buscar como 1111 blog, estamos ahorita. 11 se escribe en letras como once, blog. O si no, si ya quieren ver mi detrás de cámara, yo siempre digo que es el backstage de 1111 y del resto de marcas que tenemos. 1111 ARA, también con letras.
Genial. Muchas gracias, espero que nos veamos pronto en uno de esos eventos que de hecho hasta ahora no hemos ido, pero ya vamos a asistir.
Perfecto.
Recuerden suscribirse al podcast y escuchar los siguientes episodios, en los que les contaremos más sobre nuestra experiencia viajera, nuestra vida de padres. Mari seguramente les contará un poco de moda, algunos de los trucos sobre cómo hacer para vivir la vida como si fuera un viaje. Síganos en Instagram y en Facebook y recuerden que todas nuestras historias están escritas en el blog thewonderfullife.com. Da de Dea, de Danica, wonderful con U, life.com. Pronto vamos a tener premios y sorpresas, así que nos vemos y preparen sus maletas.
Thank you.